Si te gusta ir con propósito y orden por la vida y en tu emprendimiento, la plática de hoy te va a encantar. Hoy platiqué con Eli Puerta, una colombiana residente en Bélgica desde hace 22 años, súper apasionada del coaching y de la organización. Ella decidió, después de muchos años de trabajar como experta administrativa y financiera para proyectos de la Unión Europea, combinar estas dos pasiones y vivir con plenitud su misión de vida, acompañar a las personas a través del coaching de vida y organización a encontrar la felicidad y su misión o propósito de vida. Con técnicas simples y fáciles de aplicar, Eli puede ayudarte a ordenar con felicidad tu vida de por vida. Comencemos. Eli, muchísimas gracias por estar aquí, por sentarte a platicar conmigo. Ya lo veníamos programando y si no salía una cosa, salía la otra. Y estoy muy agradecida de que por fin se da. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, te gustaría comenzar presentándote un poquito sobre quién eres, qué haces y mencionar sobre Wellbeing Organized.
Gracias a ti por esta invitación, por permitirme hablar de algo que me apasiona, que me emociona, que me hace feliz, y es hablar del propósito de vida, de ikigai, de razón de ser, de misión en la vida. Y bueno, eso soy yo. Yo soy plenamente mi misión en la vida. Mi nombre es Elizabeth Escobar Puerta. Todo el mundo me conoce aquí en Bélgica como Eli Puerta. Y soy coach de vida y coach en organización. Pero esa es la función, ese es el título que tiene hoy en día mi misión de vida. Yo en realidad soy una chispita, una estrellita, una bombita que tiene como misión de vida justamente crear esa chispa en las personas y recordarles un poco cuál es su propia misión de vida. Entonces, yo soy de origen colombiana, nací en Colombia hace, según mi documento de identidad, hace 47 años, pero en mi cabeza hace 25. Soy mamá de dos niñas que tienen 15 años y 8 años y me expatrié en Bélgica hace 22 años. Entonces, cuando llegué a Bélgica hace 22 años, tenía muy, muy, muy claro cuál era mi misión de vida, mi propósito de vida, porque siempre lo he tenido muy claro. Pero en esa época tuve que adaptarme al cambio de continente, al cambio de país, al cambio de idioma y al cambio de función también. Dejé de ser estudiante universitaria para convertirme en esposa. Entonces, en ese cambio, en todo este perdido, en ese cambio perdí un poco la noción de mi misión de vida. O no, no la perdí, sino que en el proceso de adaptarme a un nuevo país y a una nueva cultura, pues fueron varias cosas de mi misión de vida que se fueron olvidando. Y en esa época entonces adapté mi propósito de vida a un trabajo que tuve acá en Bélgica como experta administrativa y financiera. Entonces durante 15 años trabajé como experta administrativa y financiera para proyectos financiados por la Comisión Europea, pero sin olvidar. Entonces tenía muchísimo contacto con expertos y inconscientemente en muchos casos hacía coaching sin decirle a las personas que les estaba acompañando en cambios, porque en el trabajo una de mis funciones era acompañar a esas personas, a los expertos, cuando venían a Bélgica, acompañarlos a que se adaptaran a este país para que el proyecto funcionara bien. Entonces, de una forma u otra, siempre estuve cumpliendo mi misión de vida. Pero hubo cosas que se me olvidaron, hubo cosas que no supe cómo manejarlas bien. Y entre una de esas cosas, pues tuve la magnífica experiencia de tener un burnout, un agotamiento físico, mental y emocional increíble que me permitió hacer como un stop y decir: no, no, tengo que adaptar nuevamente mi misión de vida. Y entonces en ese periodo de stop, porque físicamente, mentalmente y psicológicamente El médico me dijo, tienes que parar, no puedes seguir trabajando. Entonces aproveché ese periodo para decir, bueno, voy a actualizar mi misión de vida, voy a ponerla, voy a cantidad, adecuar el ritmo, y decidí entonces dejar de ser en la función de experta administrativa y financiera para convertirme nuevamente, para adaptar nuevamente mi rol de coach de vida y de coach en organización. Y ya llevo 10 años, 10 años haciendo ese trabajo aquí en Bélgica
Hermoso
de tiempo
trabajo, sí.
completo, sí, de tiempo completo.
Sí, yo, bueno, todo lo que dices sobre vaya, el mudarte a un país nuevo, ¿no? Cambiar las condiciones, sobre también, no solo el lugar físico, sino también el lugar emocional en donde nos encontramos, ¿no? Todas estas cosas me resuenan mucho, obvio, o sea, de cuando
Claro.
yo me vine aquí a Alemania, pero yo creo que todas estas circunstancias, o sea, mudándote o no mudándote, ¿no? O sea, por ejemplo, todos estos cambios de la vida, de que si encuentras pareja, que si te casas, que si llegas a tener la bendición de poder ser madre, o sea, todos estos cambios, es como que también van apoyando, ¿no? A esta evolución que se da de manera casi natural, ¿no? Si la podemos escuchar y podemos como ir entendiendo, ¿no? Cómo se puede ir, no solo adaptando, pero sino también como evolucionando este mismo ikigai, ¿no? Este vivir con propósito y
Sí,
tener
completamente.
de vivir.
Completamente. Yo me encuentro muchísimo, la mayoría de mis clientes vienen a mí diciendo, es que, no, es que mi vida no, perdí la razón de ser de mi vida, es que no tengo claridad, estoy perdiendo el tiempo. Y yo siempre sonrío, yo digo, no, en realidad es que no quieres ver lo que la experiencia que estás viviendo actualmente te está aportando para tu misión de vida. Yo no puedo decir que los 15 años en los que no fui oficialmente coach, perdí mi tiempo, porque en realidad cuando me fijo hoy en día, en esos 15 años obtuve las herramientas más importantes que necesitaba y que utilizo más hoy en día. Entonces, pero hay gente que me dice, sí, pero por ejemplo, mi misión, un ejemplo. Una chica que acompañé decía, sí, pero mi misión de vida es trabajar con niños y me la he pasado trabajando en proyectos administrativos y no tiene nada que ver con niños. Y luego yo le decía, pero mira, la paciencia que teníamos que tener en esos procesos administrativos es a un nivel, ahora tú tienes más paciencia. Y yo decía, ah, sí, ahora que lo dices, sí. La resistencia al estrés, esos trabajos nos ponía nuestro estrés a un nivel de resistencia impresionante. Hoy en día, tú crees que con los niños no, pero tienes un nivel de resistencia impresionante. Y decía, ah, sí, no lo veía así. Y cada situación es la forma como lo mires. Mira, yo recuerdo, yo siempre le digo a las personas, nada pasa por azar, todo tiene una razón de ser. Lo que pasa es que no tenemos esa costumbre de ver cuál es el regalo que nos traen las experiencias. Yo, todo este camino de vivir mi misión de vida, lo empecé desde muy pequeña. Obviamente yo lo empecé, yo creo, yo tenía 4 o 5 años y yo empecé a decir, yo soy una chispita, yo soy una chispita. Y obviamente a esa edad, pues, ay, qué linda Eli, sí, Eli es una chispita. Y a la gente le parecía gracioso cuando yo decía que era una chispita. Y yo le decía a las personas, pero tú eres muy bueno para hacer eso. Y la gente decía, ay, pero, ay, qué linda Eli, pues porque hay la inocencia. Y fuera de eso, yo llegaba a la casa, a las casas de las personas y decía, ay, no, aquí hay una mala energía, hay que mover las cosas, hay que poner los sitios, las cosas en su sitio. Y la gente me encontraba, ay, qué linda Eli. Pero bueno, empecé a tener 8 o 9 años y ya no eres linda, ya es, ay, pero qué grosera Eli, qué mal educada Eli. Y ya tú empiezas a decir, no, yo no puedo decir que soy una chispita. Pero entonces, en esa época no era que yo había olvidado cuál era mi misión de vida, sino que tenía que irla adaptando. Y luego llegué a la época de la adolescencia y no, pues yo cómo iba a decir que era una chispita o tu adolescente, no. Entonces, en esa época, como todos, yo me sentía perdida. Yo sabía cuál era mi misión en mi vida, pero no sabía cómo nombrarla, no sabía qué decir. Y te hablo que hace 30 años no existía, bueno, el coche ya sí empezaba a existir, pero no era como hoy en día. No existía nada de esto de Marie Kondo, de organización, de home organizing. Entonces la gente empezaba a decir, no, Eli, lo que es una maníaca de la organización. Entonces tú dices, no, yo no voy a mostrar que soy capaz de organizar un sitio, de poner las cosas en su sitio, porque me van a tratar de maníaca. Entonces fue difícil. Y en esa época, cuando yo tenía 14 años y medio, mi mamá falleció. Ella llegó de trabajar, se acostó a dormir, y cuando yo la fui a despertar, ya había muerto. Entonces fue una experiencia muy difícil, muy difícil. Y afortunadamente mi papá no sabía qué hacer conmigo y dijo, la voy a llevar donde un psicólogo. Y mi papá me llevó donde un psicólogo que, como yo en esa época, había optado por el título de psicólogo porque era más fácil decir que era psicólogo. Y él me dijo, no, ya en realidad soy coach y chamán. Pero, ay, de nuevo, hace 30 años, pero no le digas a
Sí,
nadie
sí,
porque
sí.
puedo perder mi licencia de psicólogo. Y me dijo, y te voy a enseñar las técnicas de coaching y te voy a enseñar técnicas porque eso hace parte de tu misión de vida. O sea, teníamos dos caminos completamente diferentes, pero una misión de vida un poco similar. Y ahí fue donde yo empecé a tener las técnicas y yo le decía, pero yo qué voy, o sea, ¿cuál es mi misión de vida? Yo no puedo decir que soy una chispita. Y él me decía, pero no importa, en un momento determinado, en todas las etapas de tu vida, esa misión va a cambiar. Y entonces él me decía, y yo decía, pero ¿qué voy a estudiar? Voy a estudiar psicología. Él me decía, no, yo no te veo como psicóloga, tú necesitas, una chispa es que va por todos lados, tú necesitas moverte por el mundo entero, tú necesitas conocer gente, no te encierres en esa profesión. Entonces decidí estudiar negocios internacionales. Y entonces igual negocios internacionales y coaching no es como muy a la par, y negocios internacionales y chispita no iba, pero igual en esa carrera encontré cantidad de cosas que utilizo hoy en día. Entonces, y de nuevo, yo conozco a alguien, por ejemplo, que estudió medicina y que finalmente ahora hace, ¿cómo dicen ustedes? Tortas, cake,
El
bizcochos,
pastel.
pastel. Pero con una precisión y con unos detalles que tú dices,
Con mano de
algo,
cirujano.
tu mano de cirujana, algo tienes que aprender, y no solamente, sino que son partes de las experiencias de la vida. Yo tengo una filosofía que la gente encuentra un poco simplista, pero que a mí me encanta. Para mí, este mundo, estamos aquí, esto es un parque de atracciones, y vinimos fue a disfrutar, pero vinimos pues también con la historia familiar, con la historia de nuestros ancestros, que la vida hay que sufrirla para ver. No, bueno, la vida es como un parque de atracciones. Cuando te montas a una atracción que te hace vomitar, bueno, son los sufrimientos, y decides o ir nuevamente a esa atracción y seguir sufriendo, o ir a otra que te guste más. A mí no me pongas en una atracción que dé vueltas, porque me duele la cabeza, vomito, me pongo súper mal. Entonces yo, por ejemplo, ahora digo, yo no me voy a meter a trabajar en un mundo donde tenga que estar todo el día sola con papeles, porque es como ponerme en una atracción de esas, me duele
Sí,
la
sí, sí.
cabeza, y ahí fue donde me dio el burnout. A mí ponme en una atracción donde hayan altibajos, velocidad, donde pueda gritar como una loca, y ahí estoy feliz. Entonces yo siempre hago esa alusión de la vida, y hay atracciones que te enseñan que, por ejemplo, la que da vueltas, a mí me enseña que mi estómago no está hecho para eso. Entonces, a veces tenemos que pasar por esas experiencias para saber qué es lo que no está, para qué no somos buenos. Entonces, yo recuerdo esas experiencias en las que me encerraba en una oficina a organizar papeles. Era súper buena para organizar los papeles, lo podía hacer en un día, pero de resto pasaba 29 días del mes deprimida porque no tenía nada más que hacer y no tenía con quién hablar. Pero eso me enseñó que por ahí no debo ir, que debo salir y buscar otras cosas.
Sí.
Y entonces, poco a poco, con el tiempo, he ido adaptando. Entonces, en un tiempo, mi misión de vida era ser estudiante de negocios internacionales y cumplía mi misión, pero también al mismo tiempo aprendía cosas, porque es que el universo no es estático. Yo cuando hablo del Ikigai, que hablamos de estos circulitos que vemos
Sí,
siempre en
justo
internet,
eso quería preguntarte, sí, porque la vez pasada estábamos platicando y me encantó cómo lo explicaste, porque le daba una un sentido de específico y enfoque al mismo tiempo que lo ampliaba y te permitía, ¿no? O sea, como el fluir y abrazar la vida. Explícanos, Deli, porque eso me encantó, lo amplio, vaya.
Durante años, a mí me fascinó, durante muchísimos años me fascinó mucho esa noción de los círculos, porque para mí yo decía, pues la vida es un círculo constante, es en movimiento, yo lo asociaba al mundo que da vueltas y decía, entonces los círculos son lo que amas hacer en tu vida, entonces yo decía, sí, pues yo amo organizar, yo amo hablar, lo que te apasiona, lo que el mundo necesita y todos esos circulitos que dan por lo que te pueden pagar, hasta que hace algunos años yo entendí, yo dije, no, estos círculos se vuelven también como cajas, como rectángulos, como que te encierran. Tú estás como encerrada en un circulito y es cierto que la vida es estaciones, es vas y
Era
vienes.
como estos circulitos, ¿no? Como los circulitos
Sí,
del
ajá,
Ikigai,
sí.
¿no? Que donde
Sí,
está
como
así
esos circulitos,
como que tu
sí.
pasión y lo que te gusta
Ajá.
hacer y estas cosas.
Sí, entonces yo cambié en mi experiencia de vida, yo dije, esos circulitos no son tan justos, no están tan alineados con lo que en realidad para mí, y yo creo que muchas personas están de acuerdo con eso, es el Ikigai. Yo cambié esos circulitos por infinito,
Infinitos.
por infinitos, porque para mí eso es el Ikigai, es también un constante cambio, entonces tú empiezas con un trabajo y luego eso no es, te alejas un poco y luego vuelves y vuelves. Pero es un constante, y el infinito es eso, es un constante cambio, una circulación constante de las cosas que haces. Y entonces yo cuando he visto las experiencias, los caminos que he tomado para vivir plenamente mi Ikigai, me doy cuenta que siempre estoy en ese circulito, que siempre estoy haciendo algo que amo, que siempre estoy haciendo algo que el mundo necesita, que siempre estoy haciendo algo por lo que me pueden pagar y algo que hago muy bien. Entonces, siempre ha sido un círculo. A mí me encanta contarle a la gente, yo cuando terminé de estudiar mis estudios secundarios en Colombia, yo ya sabía entonces que quería estudiar negocios internacionales y para eso tenía que aprender inglés. Entonces, yo vengo de una familia muy, muy, ¿cómo se dice? No pobre, pero, o sea, socialmente en América Latina, pues sabemos que están los muy pobres, los clase media y
Medios.
muy ricos. Yo vengo de una clase media, media bajita. Entonces yo no podía soñar con estudiar, supuestamente no podía soñar con estudiar negocios internacionales, porque era en una universidad donde solamente iba la clase alta, y porque tenía que hablar inglés. Yo recuerdo que le dije a mi papá, pero me voy a ir a estudiar inglés donde mi tío vive en Estados Unidos, hago trabajos y me pago mi estudio. Y aún sin tener esa posibilidad, me fui a estudiar inglés a Estados Unidos. Y recuerdo que mi tío me llevó y me dijo, bueno, te conseguí un trabajo, ¿para qué te pagues? Pues mi tío me pagaba, no le tenía que pagar a él nada, pero tenía que ayudarle a mi papá para el estudio, para la comida. Y me dijo, el primer trabajo que te conseguí, genial, un trabajo magnífico. Mira, es una señora americana que tiene, yo no recuerdo si eran 3 o 4 hijos, y que necesita que tú le ayudes con arreglar la ropa. Entonces yo llegué y la señora me dijo, mira, me llevó al ático, me sentó frente a una gran televisión con 3 canastos llenos de medias y me dijo, siéntate y coge y las medias que están y dóblalas. Y yo decía, qué trabajo tan tonto. O sea, mi primer trabajo en mi vida oficial era doblar medias. Yo decía, qué trabajo tan tonto. Y hoy en día la gente me paga para que les enseñe a doblar las medias con el método Marie Kondo. Pero yo en esa época no veía. Y obviamente entonces como a mí me gustaba, y en todo caso disfruté del trabajo porque me pagaban súper bien. Entonces el primer sábado creo que me demoré 4 horas, el segundo 3 horas y luego lo hacía súper rápido porque ya conocía las medias. En esa época no conocía el método de doblar como Marie Kondo, pero lo hacía muy bien. Y entonces terminaba y ¿qué hacía? Y bajaba. Y me ponía a hablar con la señora y me volví como su confidente. Entonces, inconscientemente también estaba haciendo coaching. Y tú me vas a decir, pues yo tenía 18 años, haciéndole coaching a una señora que tiene 40 años.
¿Se va?
Pero, o sea,
Sí.
es que eso también hace parte del coaching. Y yo simplemente le mostraba las cosas como yo las veía. Entonces ella me hablaba de sus problemas con sus hijos y yo le mostraba como yo veía a sus hijos. Ella me hablaba de sus problemas con su esposo. Yo no estaba casada, no tenía novio y yo le mostraba, yo le decía cómo veía. Entonces, mira, entonces en mi primer trabajo aprendí cosas que utilizo muchísimo hoy en día. Y en esa época yo decía, qué trabajo tan tonto, o sea, doblar media, me pagan por doblar media, mejor dicho. Y luego, con los años, empecé a analizar los trabajos que tuve. Luego fui profesora de inglés en una escuela en Colombia. Yo dije, de niños, yo decía, pues claro, lo que hacía era un trabajo de acompañamiento con los niños. Y fui pensando en eso y bueno, también tuve trabajos súper tontos. Pero cuando voy a ver esos trabajos tontos, me doy cuenta que en esos trabajos aprendí los talentos que necesitaba para ser la persona que soy hoy en día. Yo tuve trabajos en los que yo decía, me voy a enloquecer porque yo soy demasiado impaciente o era demasiado impaciente, todo tenía que ser muy rápido, ya. En esos trabajos aprendí a controlar, a ser paciente. Entonces yo digo, hoy en día yo no podría ser, o sea, si yo hubiera seguido siendo la misma persona, no podría hacer el trabajo que hago hoy en día. Entonces, y no es que haya cambiado de misión de vida, sino que la he actualizado. Hoy en día puedo decir con más seguridad, soy coach de vida y coach en organización, porque he vivido todas esas experiencias y porque he ido a ver cuáles son los regalos que trae cada una de las experiencias y las adapto a lo que es mi misión de vida hoy.
¿Cómo dirías tú o cuál dirías tú que ha sido el momento en el que te diste cuenta como de verdad el ver el orden como un regalo?
Sí, bueno, la primera vez que lo vi fue cuando mi mamá falleció, porque obviamente en nuestras culturas, pues yo heredé todo de mi mamá, heredé la ropa, los zapatos, todas las cosas de mi mamá. Y yo recuerdo, y una de las cosas también que heredé fue, mi mamá coleccionaba muñecas. Entonces yo heredé una colección de muñecas impresionante, creo que eran como 75 muñecas. Y cuando yo me encontré con esa herencia, yo dije, Dios mío, pero yo era adolescente, tenía 14 años y medio, y yo ya sabía que quería viajar por el mundo, y yo decía, pero ¿yo qué voy a hacer con esas muñecas? Esas muñecas me hicieron muy feliz cuando era niña, porque mientras mi mamá me permitía jugar con ellas y me creó un vínculo con mi mamá. Y yo dije, yo no voy a guardar, no voy a quedarme con esas muñecas porque no me hacen feliz. Entonces, ahí fue donde me gané el tiquete para ir a ver el psicólogo, porque mi papá me dijo, pero no puedes, es tu herencia. Yo dije, no, pero es que yo no quiero esa herencia. Mi mamá no estará feliz de saber que esa herencia me va a deprimir. Yo no quiero esa herencia. Alma, te lo juro, tuve el derecho a un juzgamiento familiar increíble. No te cuento la familia que yo tengo porque tengo cinco tías, cinco tíos, como 40 primos. Y yo recuerdo que toda la familia vino a casa a decirme, tienes que guardar esas cosas porque tú es tu herencia. Yo dije, no, no, yo voy a organizar la casa de tal forma que esta casa esté adecuada con la vida que tenemos ahora. Un papá solo, yo tengo un hermano menor, un hermano y una niña. Ya no hay mamá en esta casa. Entonces voy a organizar la casa y ahí fue donde yo empecé a sacar la ropa de mi mamá y yo empecé a ver las cosas y decía, esto no me gusta y lo regalo. Gracias, lo regalo mamá, lo regalo. Me quedé, no sé por qué, con unos zapatos, unos tacones amarillos y creo que con un bolso, no recuerdo de qué color era el bolso y las muñecas y todo, todo lo regalé. Y claro, obviamente mi papá al ver que yo decía, no me quedo con eso porque no me hace feliz. Se puso, pero ¿qué es eso de que no te hace feliz? Y yo le decía, es que yo no me voy a cargar cosas en mi vida que no me producen felicidad. Y no voy solamente guardar cosas solamente porque es una herencia. Mi mamá no va a estar feliz. Yo le voy a dar esas cosas a alguien que le produzca felicidad. Y le dije, de hecho, acompáñame porque voy a llevar todas las muñecas al orfelinato. Al lado de la casa de mis abuelos había un orfelinato. Entonces, bueno, y yo le pregunté a mis tías, ¿quién quiere las muñecas? ¿Quién se quiere quedar? Nadie se quería quedar con nada, porque obviamente es una carga Entonces le dije a mi papá, ven, vamos a entregarle las muñecas, vamos a regalar las muñecas a los niños. Y cuando llegamos y empezamos a regalar esas muñecas, yo le veía esas chispitas a los niños de felicidad. Y a mí me dio una felicidad tan impresionante. Y yo supe que en ese momento mi mamá estaba feliz de saber que lo que yo había hecho con mi herencia. Porque una herencia es eso, es algo que te aporte cosas buenas, felicidad,
Sí.
una herencia que te no. Y mi papá salió de ahí, los dos salimos con ese sentimiento de podemos estar en paz, podemos estar en
Sí.
paz. Ella se fue, empezamos la etapa final de un duelo. Y ahí entonces fue que yo entendí que la organización, que no solamente la organización, para mí el orden es una herramienta, en realidad es una herramienta para aprender a desligarse de las cosas que nos atan. Yo esas muñecas me permitieron desligarme del hecho que mi mamá había fallecido
Sí.
y me permitieron hacer un duelo magnífico, magnífico. Entonces, para mí el orden es eso, es poner cada cosa en su sitio y darle la razón de ser. Porque imagínate, yo hubiera guardado esas muñecas y esas muñecas se hubieran quedado o en un baúl o en un, no sé, en algún sitio porque yo no me las podía llevar para todas partes en el mundo. Entonces, esas muñecas también hubieran perdido su razón de ser. Yo no sé si tú recuerdas, bueno, esto es un poco imaginario, pero la película Toy Story, donde los muñecos toman, los juguetes toman vida
Sí,
y
sí, sí.
pues los juguetes tienen una razón de ser y es alegrarle la vida a los niños. Las cosas tienen una razón de ser, ¿eh? Su razón de ser es guardar el café y el té caliente. Si yo no lo utilizo, es como si, bueno, esto es un poco tonto, pero es como si el objeto estuviera triste, no estuviera cumpliendo su razón de ser.
Sí.
Entonces ahí fue donde yo, y eso era lo que yo veía cuando yo era niña. Yo llegaba a las casas y veía cantidad de objetos y yo decía, pero ese objeto no vibra. Obviamente yo lo decía con palabras de niña. Y hoy en día lo sigo diciendo con palabras de que ese objeto no vibra. A veces la gente me mira rara, como. O cuando yo le digo a la gente, mira, coge tus medias y pregúntate, o coge un objeto, ¿este lapicero te hace feliz? Y la gente me mira como, Eli, ¿estás tonta? No, es una pregunta muy sencilla. O sea, para el cerebro es súper sencillo. El cerebro te dice, sí, no, sí, ¡ay, qué bien! No, ¡ah! Y entonces así aprendí, entonces, y eso es lo que le trato de mostrar a las personas, no es esta manía de que todo esté bonito por colores, es en realidad esta manía de que hace feliz, guárdalo. Lo utilizas realmente para su propósito, guárdalo. Si no, déjalo ir porque entonces el objeto va a cumplir su misión. El objeto va a cumplir su misión de hacer feliz a alguien más en otra vida y va a cumplir su misión. Esas muñecas, estoy segurísima que durante años hicieron felices a esos niños del orfanato. Haberlas guardado en un baúl me hubiera deprimido muchísimo, me hubiera hecho sentir mal, un sentimiento de culpabilidad, no me hubiera permitido hacer el trabajo del duelo que he hecho. Entonces, y luego obviamente cuando salí de Colombia, no podía salir sino con dos maletas de, creo que eran
Exacto,
20 kilos,
22
entonces
kilos igual.
22 kilos, entonces era como de qué me llevo, qué me llevo. Y recuerdo que hace 15 años cuando volví a hacer el método, cuando empecé hace 10 años cuando empecé con el método de Marie Kondo, a ser consultora de Marie Kondo, volví a hacer ese trabajo de ir y fijarme en mis objetos. Y me di cuenta que en esas dos maletas me había traído como 10 libros de la universidad, que eran súper importantes para mí, el libro de negocios internacionales, bueno, y me di cuenta que llevaba 10 años sin mirar esos libros y que hoy en día, o sea, me producían nostalgia, pero no felicidad. Y yo dije, bueno, voy a dejar ir, pero entonces había ese temor como de que, ay, pero es que ese libro nunca lo voy a encontrar otra vez. Traté de ver si lo podía encontrar luego aquí, y yo decía, no, pues. Y luego entendí, es que ya ese libro no hace parte de mi vida, porque lo asimilé. Lo que había en ese libro ya lo asimilé. Y igual me pasó con cosas. Recuerdo que durante años yo había guardado los pantalones con los que llegué a Bélgica, porque cuando yo llegué a Bélgica hace 22 años era esbelta, no conocía el chocolate belga. Era esbelta y todo, y yo los guardé, y yo decía, y en esa época, hace 8 años cuando empecé la técnica, pues yo decía el pantalón, lo había guardado porque seguramente iba a adelgazar, y lo había guardado, y ahí caí en cuenta que había creado, era un vínculo un poco negativo con ese pantalón, y yo dije, pues no, no, o sea, me produce felicidad porque fue el pantalón con el que llegué a Bélgica y me producía felicidad porque me hacía pensar en la época en que era esbelta, pero ya no era apropiado para la persona que yo era en ese momento. Entonces, con mucho dolor, le dije gracias, gracias a la persona que yo era cuando llegué a
Sí.
Bélgica y dejé ir el pantalón. Y luego, imagínate como por arte de magia, perdí 5 kilos. Y luego yo dije, ay, no, me hubiera podido poner ese pantalón. Y bueno, pero como es el trabajo de una coach, entonces yo misma me hice coaching diciendo, bueno, no, había que dejar ir ese pantalón, no te preocupes. Y ahí me pasó algo que hoy en día estoy creando una teoría sobre eso, y es que
Dime.
cuando tú necesitas algo y lo dejas ir y que en realidad lo necesitas, vuelve a ti. Y entonces, y la historia del pantalón fue muy simpática. Luego, a los 2 meses me fui para Colombia a visitar a mi familia, y entonces ya mis primas y mi familia sabía que estaba haciendo el proceso para ser consultora del método KonMari, y una de mis primas me dice, Eli, ven a mi casa, te muestro cómo estoy haciendo el método, te muestro cómo estoy haciendo el método. Entonces yo voy a su casa y veo las bolsas que tenía ya con la ropa que iba a regalar, y me dijo, mira, está la ropa que voy a regalar. Yo le pregunto, ¿le diste gracias? Porque el decir a un objeto gracias te dejo ir es una forma de cortar el vínculo. Y de lejos yo veo un pantalón y digo, ¿es mi pantalón? Y digo, pero no es posible, o sea, mi pantalón yo lo dejé en Bélgica, no está en
Bélgica.
Bélgica. Y luego recordé que cuando yo había comprado ese pantalón, yo fui con mi prima a comprar el pantalón y compramos el mismo pantalón, porque como yo me iba, no había riesgo de que tuviéramos el mismo pantalón. Y ella compró la talla del pantalón que tenía en su época. Cuando yo veo el pantalón, le digo, Paula, ¿me lo puedo medir? Y me pongo el pantalón. Perfecto. Para mi talla. Entonces ahí entendí, no es el mismo pantalón, estamos de acuerdo, pero
Sí,
el
sí,
objeto es el mismo.
sí, sí.
Entonces me regresé para Bélgica con ese pantalón y con la certeza de que cuando dejas ir algo y lo necesitas, vuelve. Entonces yo dejé ir mis libros de cosas internacionales y no han vuelto porque hoy en día no los necesito. Y cuando los necesitaré van a llegar seguramente en otro formato o vía otra persona. Entonces, para mí el orden también es eso, es los objetos que nos rodean hacen parte de nuestra vida, de nuestra misión de vida. Entonces, es actualizarlo, es decir, hoy mira, oye, ya no tengo 25 años. Así lo sigue creyendo. Entonces actualizo para la persona que soy hoy. Yo hoy no soy la misma persona que ayer, porque entre ayer y hoy viví experiencias. No soy la misma persona que hace una semana, regreso de vacaciones, tuve una experiencia, conocí sitios nuevos. Soy completamente una
Sí.
persona diferente. Mañana no seré la misma persona que hoy, porque hoy compartí contigo esta experiencia. Entonces me va a traer recuerdos y cosas. Entonces debes vivir una vida con intención es eso, es levantarse todos los días y decir, bueno, ¿dónde estoy hoy? ¿Quién soy hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y con qué propósito lo voy a hacer hoy? Y hoy mi misión de vida es esta. Hace poco, hace algunos meses, alguien me dijo, Eli, pero en el futuro el trabajo de coach en organización no va a ser necesario porque todos nos vamos a volver minimalistas, o porque se va a acabar el mundo, o porque va a haber una gran guerra y. Yo decía, pues seguramente, pero entonces en ese momento voy a adaptar mi misión de vida a las condiciones de ese momento. Yo hace 30 años yo no hablaba de tener solamente lo que te hacía feliz, sí, yo hablaba de guardar las cosas que te hacían feliz, pero yo no hablaba de minimalismo, porque en esa época todavía estábamos en un periodo de consumerismo, donde creíamos que tener una casa de cuatro fasadas, donde creíamos que tener un carro, un supercarro grandísimo que consumía mucha energía, mucho petróleo era importante, donde creíamos que tener televisor, plancha, lavadora era importante. Entonces yo en esa época tenía cuenta de eso. Pero hoy en día hablo de minimalismo, hoy en día hablo solamente de tener las cosas que son necesarias, porque hemos vivido, el mundo también cambió, hace 2 años El mundo nos cambia todo, completamente. Vivimos una experiencia única. Y ahí fue donde empezamos a ver que no podemos seguir con este ritmo que llevamos porque el mundo no nos va a seguir, porque
Sí.
el planeta no nos va a seguir. Entonces, ahora, hoy en día, yo no hablo solamente de poner las cosas en su sitio, sino de preguntarte, ¿en realidad necesitas esto? Y hablo más de minimalismo, hablo más de tener solamente lo necesario,
Me encanta,
porque
sí.
ya este periodo de la casa con cuatro fachadas cambió y yo viví una experiencia muy bonita, que mucha gente dice, ¿y cómo dices que es una experiencia bonita? Yo me separé. Digo, sí, yo puedo decir que fue una experiencia bonita. Yo no estoy diciendo que no fue dolorosa, porque es difícil hacer el duelo de decir, ya no soy una familia, no tenemos una familia normal,
Claro.
pero fue una experiencia muy bonita porque los dos aprendimos a decir, bueno, llegamos hasta aquí, ya hasta aquí no somos pareja, pero seguimos siendo amigos y seguimos siendo papás. Y esa experiencia también me permitió de pasar de vivir en una casa grandísima, con 5 habitaciones, con un gran jardín, a vivir en un apartamento pequeño, de 2 habitaciones. Y esa experiencia también me permitió, mi ex esposo me decía, llévate eso. Y yo decía, no, yo te lo dejo, ¿no? Dice, pero, ¿qué te vas a llevar? Me voy a llevar 6 platos, 6 cucharas, 6 vasos. Y me decía, pero no vas a poder vivir. Sí, de hecho me debiera llevar solamente 3, porque mis niñas y yo. Pero no, me voy a ir en abundancia, entonces me llevo 6. Y empecé a hacer la lista de las cosas que me iba a llevar. Y él decía, pero eres una maníaca. No, quiero saber, quiero vivir con lo estrictamente necesario. Porque sé que las cosas, los objetos no me producen felicidad. No tengo tele y soy la mujer más feliz del mundo y veo series con mi hija y vemos películas con mi hija, así no tenga tele y es un sitio pequeño, pero nos sentimos súper felices, nos sentimos contentas. Entonces, es también eso. Hace 30 años yo no podía hablar de minimalismo porque yo misma no sabía qué era esa experiencia. Ya hoy en día sí puedo decir, mira, los objetos tienen una razón de ser y la razón de ser, entre otras, es hacerte feliz y no es atarte. No es atarte. Si mañana tuviera que vivir la misma experiencia de cambiar de continente, de país, yo sería capaz de irme con una maleta de 200 kilos, de 200, de 20
De
kilos,
20.
de 20 kilos, con una sola maleta de 20 kilos.
Sí.
Porque ya sé que lo que me hace feliz, que lo que necesito para ser feliz, no me cabe en una maleta.
Sí.
Bueno, no, porque tendría que meter a mis dos niñas en la maleta, pero bueno, me
Van
llevo la maleta y
contigo,
mis dos niñas.
van contigo a tu lado, sí. Ah, Eli, me encanta. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, de vivir las cosas con propósito, ¿no? Y de darle también a las cosas su valor y su propósito y honrar lo que uno tiene y agradecerlo. Por eso mismo, ¿no? Y me encantó esto, o sea, que orden no es solo poner las cosas en su lugar, sino también es aprender a soltar lo que uno ya no necesita o lo que no te hace bien, ¿no? Me encantó. Y Eli, ¿cómo dirías tú que pasas todo esto del orden, la organización y el propósito a tu emprendimiento en Well Being Organized, ahora como coach de vida y organización?
Bueno, es también en constante evolución. Entonces, cuando empecé mi emprendimiento hace 8 años, no era completamente coach, no era coach a 100%. Viví un proceso, una etapa.
Sí.
Entonces, seguía haciendo misiones como independiente. Entonces, debía hacer misiones que eran un poco administrativas, pero donde también podía practicar mi coaching.
Sí.
Entonces, es también el mismo proceso, es ir adaptando e ir también, primero que todo, haciendo test, ver por dónde es que tengo que ir. Entonces, he tenido misiones que me han mostrado que soy perfecta para ser coach de vida y otras que me han dicho, ah, no, de pronto para coach de organización necesitas mejorar esto acá. Entonces, es también un proceso de ir adaptando. Pero para mí lo que es importante también es en el emprendimiento, es ser muy real, muy realista. Yo hace 8 años, cuando empecé, como acababa de salir del burnout y todo, tenía una estabilidad económica porque venía de 15 años de un trabajo muy bien pagado. Entonces, me dejé un poco como llevar por los sueños sin ser muy realista. Entonces, bueno, lo primero que hice fue que contraté una chica que me hizo una página web que me costó muchísimo dinero y que no funcionaba bien. Entonces, fui cometiendo errores, que hoy en día los miro y digo, bueno, aprendí, porque ya hoy en día me siento empoderada, pero fueron errores que a veces digo, bueno, si no los hubiera cometido, estaría de pronto estable, más estable económicamente, pero eso también me ha ayudado a entender este lado de la economía en mi emprendimiento, este lado de las finanzas en mi emprendimiento. Entonces, también ha sido como el mismo proceso, es ir aprendiendo. Entonces, luego encontré otra persona porque quería hacer entonces mi academia en línea y fue una experiencia súper dolorosa, súper difícil. Y ahí fue donde dije, no, no, tengo que alinear las cosas porque de nuevo es como la experiencia en este parque de
Espiral.
atracciones que te da vueltas y que yo dije, no, no voy a volver a una experiencia de esas. Entonces, voy a buscar a alguien más que sea una experiencia diferente. Y ahí fue donde encontré a ti. Y ahí fue donde la experiencia. Entonces, ya yo ya sabía, porque ya había tenido una webmaster que no había sino pedido mi dinero. Había tenido otro webmaster que ni siquiera lo era. Entonces, ya sabía que era lo que necesitaba. Entonces, ya
Eso.
llegué contigo. Entonces, ya a ti te exigí que pudiera yo misma tener mi autonomía. Y entonces, y eso me ha ido permitiendo. E igual con mis clientes, mis primeros clientes, recuerdo que era difícil. O sea, con mis primeros clientes me convertí casi en una, ¿cómo se dice? En una ama de casa, en su sirvienta, me hacía lo que ellos me decían. Ya hoy en día no, hoy en día no, no, no,
Es
eso no
coaching,
es
es
así.
coaching.
No, eso no es así. He tenido, mi última experiencia fue una experiencia muy bonita. No puedo hablar mucho por cuestiones de confidencialidad, pero fue una experiencia increíble porque es con una persona que tiene un rango muy alto y un estatus social muy alto. Y entonces también era como de que haz esto para mí. No, yo soy top, top, pero yo soy una princesa. Ah, pero yo soy una reina. Yo soy la reina de mi mundo. Mira, este es mi reinado. No, este es como se dice, este es mi palacio, este es mi mundo. Tú en mi mundo eres una princesa, pero yo soy la reina. Y no, no hago eso, eso no hace parte de. Entonces es también aprender a decir, no, mi emprendimiento es esto. Mi
Sí.
emprendimiento. Y cuestionarse, porque las preguntas es como lo haces. Nos invitas tú a hacerlo en tus programas, es volver otra vez a las preguntas básicas. Esto de volver a. Yo tuve una época que, como coach, era muy. No, yo ya pasé por ahí, entonces no tengo que volver a pasar por ahí. Pero a veces pasar por las cosas simples y entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Cuál es que es mi misión de vida? ¿Cuál es que? Y adaptarlo, adaptarlo,
Sí.
update.
Es que uno cambia, de verdad, uno cambia, uno
Sí,
va
sí.
evolucionando y con el paso de las cosas, tanto como que cambias, tanto como que te das cuenta de cosas que antes tenías como totalmente ciegas y sí, tienes que ir adaptando y ajustando porque necesitas ir hacia adelante.
Entonces, es hacerte las buenas preguntas. Mira, a mí la mayoría de personas que me conocen por Eli la preguntona. Y de hecho, por ejemplo, yo también tengo un coach que me ayuda. Y cuando le digo, te tengo una pregunta, y me dice, ah, ya llegó Eli con su cómoda, ¿cómo se dice? Con su cajón de
Cajón.
preguntas. Porque yo digo, tengo una pregunta y abro el cajón, pero en realidad hay
Salen
cajoncitos.
todas.
Dice, pero tú dijiste que tenías una pregunta, tienes 20 preguntas. Entonces, yo soy muy preguntona. Yo cuando era chiquita era de esas que, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué?
Igual, igual,
Y
igual.
sigo siendo igual, y sigo siendo igual. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero hoy en día he aprendido a hacerme buenas preguntas. Porque antes también eran las preguntas de, ¿y por qué yo soy tan tonta? ¿Y por qué yo no aprendo? No, no, no. Hacer preguntas que te hagan de verdad avanzar.
Sí.
¿Cómo fue que pasé por ahí? ¿Cómo fue que caí con una webmaster así y que luego volví a caer con? Ah, fue porque no puse atención aquí. Entonces ahora, ¿cómo hago para no volver a ese sitio? Entonces, hacerme las buenas preguntas. ¿Qué es lo que yo quiero? Una academia en línea. ¿Qué es lo que yo quiero? Ah, esto es lo que yo quiero. Entonces, me voy a buscar la persona que es adecuada para eso. Y entonces a veces la gente me dice, pero ¿por qué tú eres tan preguntona? Porque es que es una forma de encontrar la claridad.
Es que es una claridad impresionante saber de verdad qué quieres, porque si no, ¿cómo lo consigues si no sabes qué quieres? Eso me encanta de ti, Eli, me encanta, yo
Y
te
entonces,
admiro.
pero eso viene de algo que aprendí desde muy pequeña y es el poder de la claridad. Suena como algo misterioso, pero en realidad, y créeme que hay muchas cosas en que todavía no tengo claridad, pero que es importante también entonces ser conscientes de que no tengo claridad. Y es decir, también entonces estamos avanzando, porque cuando te quedas con una misma pregunta y un mismo problema, ah, es que ese trabajo no me gusta, y entonces te deprimes, y ahí es donde llega el burnout, ahí es donde
Sí.
llega la depresión, las enfermedades, porque yo con mi experiencia de vida, yo sé que hay momentos en que no quieres ver las cosas, entonces tu cuerpo reacciona, entonces te sale algo raro en tu seno, te da una hernia cervical, o sea, lo digo por experiencia, lo he vivido, en cosas en que no había querido ver qué era lo que estaba pasando, entonces mi cuerpo empezó a reaccionar. Una hernia cervical y ¡puf! No me podía mover. Ah, bueno, entonces no me puedo mover, pero voy a pensar cómo salir de ahí, pero si me quedo ahí, entonces
Sí,
que
sí,
tengo
sí,
una
sí.
hernia, que estoy deprimida, que estoy en burnout, y pasan los años, y pasa el tiempo.
¿Cuál dirías tú que ha sido una de estas enseñanzas o experiencias que más te ha impactado en tu vida, que de verdad metiste al currículum de tus programas y tus cursos en la academia?
¿Experiencia positiva o negativa?
Pues
No.
la que te venga a la mente.
Yo creo que todo, yo en cada una de mis experiencias, todas tienen algo positivo y negativo y todas las meto en mis programas, porque eso hace parte de la experimentación. Yo no quiero a mostrarle a alguien un camino que yo no he seguido. O sea, es difícil decirle a alguien, mira, yo por ejemplo no puedo hablar de cáncer porque no lo he tenido. O sea, yo no puedo decirle a alguien, mira, cuando tengas cáncer, haz esto
No,
porque
no,
no lo he
no, no.
vivido. Entonces, pero sí, las experiencias para mí, la más impactante fue la muerte. La muerte ha sido para mí una de las experiencias, la muerte para mí es una experiencia muy, muy poderosa. Entonces, la muerte de mi papá, la muerte de mi mamá me ha ayudado a entender que hay cosas que me ayudaron también a entender la noción de efímera que es la vida, que hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Entonces también es aprovechar vivir el momento presente.
Sí.
Esta entrevista me la estoy disfrutando a 100% porque mañana no sabré. Y aprender a disfrutar los momentos sencillos al 100% porque mañana no sabemos. Entonces está las experiencias, el cambio de país, el cambio de vida, la latina en Bélgica. Son experiencias que fueron, no puedo decir dolorosas, pero que en su momento fueron dolorosas, pero que al mismo tiempo fueron felices. Que hoy sigo siendo esta latina que habla francés con un acento, pero impresionantemente horrible. Y entonces cada que hablo la gente sonríe y ya hoy en día lo asimilo y a veces hasta sé que puedo pronunciar bien una palabra, pero la sigo pronunciando mal para que vean que es la latina en Bélgica, la colombiana en Bélgica. Y entonces también ese cambio de país, de estilo de vida. Luego el convertirme mamá, para volverme mamá, tuve que pasar por experiencias dolorosas porque no fue fácil, tuve que pasar por asistencia médica y de repente llegó y la primera llegó, creo que fueron 4 años después de mucho insistir, y la segunda llegó cuando ya no lo esperábamos, 6 años después. Entonces es ir adaptando el vivir el burnout, el darme cuenta que mi cuerpo dijo, ah, no me estás escuchando, cierro todo. Y que el cerebro dijo, ah, no me estás escuchando. Y como que, wow, ¿qué es esto? Por favor. Y luego vivir esa experiencia de encontrarme con personas en mi emprendimiento que decía, ah, tienes dinero, ven, tienes dinero, ven. Eso fue súper doloroso también, pero me ha ido enseñando. Entonces,
Sí.
y también es esa noción de coach, de decir, le tengo que ver todos los lados positivos, negativos, a mejorar, a retener de una experiencia. Entonces es decir, bueno, con esta persona, ¿verdad? Alma, la adoro, el lado positivo es este, el negativo es este, el a mejorar es este, el volver a hacerlo es este. Entonces, si voy a buscar a alguien para hacerme una aplicación, pondré en práctica lo que aprendí contigo. Una persona con la com que la comunicación sea fácil, buena vibra, que antes
Sí.
no hacía, antes, bueno, esta no me está cobrando mucho, o esta me dijeron que era buena, no la siento, pero voy con ella. Ah, no, no, si no la siento, no la siento. Disculpa, me voy a otro.
Sí.
Entonces, aprender a tu instinto, ese instinto que te dice, no, no es por ahí, y aprender, bueno, soy muy testaruda, o me voy por ahí, así mi instinto diga no, y asumo las consecuencias, o escucho mi instinto y me voy por otro lado. Yo sigo, como soy testaruda, a veces digo, no, mi instinto me dice que no, pero voy a ir a ver qué me encuentro por ahí. Y de vez en cuando me digo, ah,
Nos vuelven al carril.
pero bueno, ahora la ventaja es que los veo con más facilidad. Ah, no, esa
Sí.
misión con la princesa. No, llegamos hasta aquí porque ya, cinco para otro lado. No me voy a ir a seguirme dando golpes.
Sí,
Entonces,
sí,
es
sí, sí.
aprender también a verle ese lado a las experiencias.
Bien. Muchas gracias, Eli. Bueno,
Muchas, muchas
cuéntanos,
gracias a ti.
¿quién puede ir contigo? ¿Quién recibe apoyo y quién recibe coaching contigo?
La persona que sienta que necesita de verdad un apoyo en todas estas experiencias que he contado, cambios de vida, duelo, momentos de dudas, de tristeza, de depresión, de desorden, que ya sea físico, en la casa, en la oficina o en la cabeza, que la persona esté aquí en Bélgica o en China o en Cochinchina, como decimos en Colombia, si es presencial. Me muevo por todas partes del mundo. Para mí, mi casa es el mundo, es muy pequeñito. Si no, puede ser en línea. Y de verdad que alguien que sienta que con todo esto que hemos hablado pueda dar una chispita, esa es mi misión de vida y ahí estoy. Ya, y oficialmente estoy 2 veces a la semana en el sitio donde estoy, aquí en
Sí,
Bélgica, un sitio muy agradable en un barrio que se llama Forest. Y si no, por internet, por WhatsApp, por email, por Zoom.
él es muy accesible, sí,
Sí.
genial, okay, Eli. Muchas gracias,
Okay.
Eli, de verdad. Me encanta, a mí me encanta platicar contigo. Gracias por tomarte el tiempo. Y bueno, estoy segura que esta plática le va a poder dar mucha luz a muchas personas.
Ay,
Muchas
gracias a
gracias.
ti. Gracias a ti por la oportunidad de compartir todo esto contigo y con todo tu mundo maravilloso, feliz, hermoso que es.
Gracias, Eli.
Gracias, Ale.